Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, por lo cual les recordamos nuestros teléfonos. Ellos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como es de su conocimiento, para quien siga este programa, los jueves siempre traemos alguna noticia y alguna cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas para nuestro público. En esta ocasión traemos el último número de Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, el número 110, que corresponde a julio-septiembre de 1997. Esta es una serie de artículos muy interesantes dedicados fundamentalmente a las elecciones, resultados y proyecto nacional, y una serie de ensayos y artículos de gente como, por ejemplo, de Gerard de Berny, John Saxe Fernández, Benito Rey Romay, Gislán de Leplas, Lisbeth Valeria Mayen Espinosa y otros más. También traemos una invitación para ustedes. Esto va a ser una mesa redonda el martes 4 de noviembre a las 11 de la mañana en el quinto piso del instituto, en la sala Ricardo Torres Gaitán. El tema desde luego va a ser pues esta crisis financiera. Le han puesto como título Hacia una crisis mundial, la crisis bursátil de 1997. Esta va a ser presentada por la revista Momento Económico con la asistencia de varios analistas de nuestro instituto y muy seguramente de fuera también del instituto. Y bien rápidamente entramos en el tema de hoy, que va a ser sobre el séptimo Coloquio Nacional de Economía, Matemática y Econometría. Esto fue un evento que se realizó en la Facultad de Economía del 6 al 10 de octubre de 1997. Generalmente hemos tenido programas anteriores, previos a la celebración de este evento, de este coloquio, pero en esta ocasión pues nos fue imposible. Pero bueno, aquí traemos algunas de los resultados de ese séptimo Coloquio Nacional de Economía, Matemática y Econometría. Y para platicar de este tema, nos acompañan el maestro perdón, el doctor Pedro Uribe, el maestro Alfonso Gómez Navarro de la Facultad de Economía, el doctor, perdón, Pedro Uribe es catedrático de la Universidad de Guadalajara, el doctor Etelberto Ortiz de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el maestro Arturo Bonilla del Instituto y el maestro Gerardo Espinosa Valencia también de la Facultad de Economía. Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Pues yo quisiera que nos empezaran a platicar por este balance del séptimo coloquio. ¿Quién quisiera empezar? El maestro Alfonso Gómez Navarro, que a él le tocó ahora la organización. ¿Es cierto esto de este séptimo coloquio?
Bueno, realmente en sí he realizado más bien la actividad de coordinador. La organización realmente es en función de todos los colaboradores de todas las instituciones que nos apoyan, 13 instituciones todo el país que realmente son los que organizan el evento, ¿no? Entonces tenemos la colaboración del maestro Etelberto, el maestro Pedro Uribe en Guadalajara, el profesor Martín Puchet de las UACPI, en fin, son innumerables compañeros que son los que colaboran en la organización de este evento. Claro está de que ahora nos toca como anfitriones, nos tocó el trabajo un poco más pesado, y ahí en sí podríamos nosotros agradecer la participación de la Academia de Economía Matemática del conjunto de profesores de la Facultad de Economía, ¿no?, que colaboraron e invirtieron mucho tiempo, muchas ganas en esta organización. El balance de este evento pues es bastante satisfactorio. Se presentaron, por ejemplo, 800 ponentes de diferentes instituciones del país y del extranjero. Entre los temas que se trataron figuran convergencia entre economías, econometría del sector externo, de consumo de la demanda, organización industrial, demografía, mercados de trabajo, seguridad social, en fin, un sinnúmero de temas de importancia fundamental para los economistas y sobre todo para los estudiosos de la economía matemática y la econometría. A su vez, el coloquio incluyó 7 conferencias especiales sustentadas por los doctores Vela Virupillay de la Universidad, profesor visitante en la Universidad de Puebla, el doctor Elvio Achinelli de la Universidad de la República de Uruguay, el profesor Fernando Zapatero del Centro de Investigaciones Económicas del ITAN, la maestra, la doctora María Emilia Caballero del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Roberto Burguet de la Universidad de Barcelona, el doctor Carlos Urzúa del Colegio de México, el doctor Víctor Guerrero del ITAM, ¿no?, que presentaron, y se presentaron además los comentarios de algunas de las obras de los participantes y fundadores de este coloquio, como son los libros de análisis de actividades y teoría del capital del doctor Pedro Uribe, la introducción a la matemática de juegos del doctor Francisco Sánchez, ¿no?, el libro de Eudocio, modelo macroeconómico de la economía mexicana, de César Castro, de Loria y Miguel Mendoza, ¿no?, compañeros que participaron en este evento. A la vez también podemos considerar que despertaron singular interés las mesas redondas, ¿no?, una de ellas, la primera de la teoría de juegos y la economía, en la que participaron Elvio Achinelli, Leobardo Plata, Roberto Burguet, Francisco Sánchez, Jaime Sempere, Guillermo Pastor y Martín Puchet. La otra mesa importantísima también fue Fractales y Caos en Economía Matemática, también que participaron aquí pues el grupo de la Facultad de Ciencias, principalmente con Guillermo Gómez Alcaraz, Humberto Carrillo, Guillermo Romero, Guillermo Cierna y Pedro Miramontes. En fin, podemos considerar que el coloquio, el balance fue satisfactorio. En promedio, generalmente, diariamente, que empezábamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, tuvo 3 talleres importantísimos, uno sobre cuestiones de paquetería para economistas, donde se vieron los paquetes CCPs y el Econometrics View, otro sobre el paquete matemático y otro sobre cuestiones de actualidad sobre la econometría. Talleres que se saturaron, ya no pudimos nosotros abrir, los grupos quedaron completamente llenos. La asistencia promedio fue diariamente de 400 personas que asistían tanto a las ponencias de los 87 trabajos que se presentaron, como para las mesas y las conferencias magistrales. En sí podemos señalar que un balance pues bastante satisfactorio para la Facultad de Economía y sobre todo para el impulso de la economía matemática en nuestro país.
Bien, y bueno, ya son 7 años de este coloquio. Dentro de los resultados, quiero preguntarles que si han observado ustedes el predominio de algunos temas, de ciertos temas, o todavía es muy amplia la gama de temas. ¿Quién quisiera contestarme? Doctor Pedro Uribe.
Yo lo veo desde este punto de vista. No es tanto que haya temas predominantes, yo creo que se ha ampliado el número de temas. Empezamos por muy poquito. Yo recuerdo simplemente, no es típico el primer coloquio en Guanajuato en el 88, porque éramos unas cuantas gentes, pero en el 89 ya fue un número más considerable de gente, y en el 93 ya fue bastante grande. Sin embargo, somos un poquito menos monotemáticos que en los primeros coloquios. Ahora, hay una cosa, yo lo decía porque, bueno, también hay ciertos temas que se han estado tratando desde entonces. Por ejemplo, equilibrio general. Los modelos matemáticos de la economía marxista se están tratando desde el 88. Seguimos sobre ello, yo creo que es muy importante. Una vez caído el muro de Berlín y una vez desaparecido el petate del muerto con que asustaban, el petate del muerto del comunismo con que asustaban a la gente. Entonces, ¿qué queda de teoría? Hay que entrar. Porque hay cosas, proposiciones muy importantes que nos han llevado a proposiciones en teoría del cambio tecnológico, que fue uno de los temas dominantes en la reunión del 93, en Guanajuato, a teoría del crecimiento a través del esquema de reproducción ampliada de Marx, que es de hecho un primer planteamiento de un modelo de crecimiento económico. Bueno, eso obviamente no se lo llevó entre las piedras del muro de Berlín. Hay una cantidad muy grande de ideas que podemos seguir trabajando. Pero, desde luego, este equilibrio general ha seguido siendo un tema, salvo que ahora nos vamos actualizando. En el 93 hablábamos de modelos muy elementales de equilibrio general. En el 97 ya se está hablando de planteamientos, por ejemplo, de la unicidad del equilibrio general con un número infinito de bienes. Ya se está viendo desde el lado de sistemas dinámicos. O sea, que se nota que los temas han ido avanzando, se han ido yendo más hacia temas de vanguardia. El tema del enfoque contemporáneo, el que llevó al premio Nobel a Merton y Marion Scholz, del enfoque de procesos estocásticos en la economía bursátil, pues ya tuvimos un par de conferencias magistrales sobre eso, la de Fernando Zapatero y la de María Emilia Caballero, un economista por un lado y una matemática por el otro. Entonces esto es bien interesante. Hay otra cosa que cabría observar, que actualmente hay una predominancia mayor de temas de trabajos aplicados que de trabajos teóricos. Esto no diría yo que es bueno o que es malo, sino simplemente nos está diciendo que tenemos que producir más trabajo teórico, porque yo lo veo, a lo menos esa es mi visión muy personal, que en la medida en que estamos produciendo teoría económica, estamos garantizando nuestra independencia intelectual. Esto es muy importante, nos estamos desdoctrinarizando, tenemos temas muy importantes que trabajar. Yo no creo que se ataque el mal llamado neoliberalismo, no tiene absolutamente nada de neo, es el mismo viejo liberalismo del siglo XVIII, si hemos reemplazado los mitos del siglo XX por los del XVIII, no hay que hacer pancartas, el problema no es de pancartas, sino dentro de una microeconomía más avanzada, más de vanguardia, que tome en cuenta que los supuestos del modelo de equilibrio competitivo no se cumplen en una economía industrializada moderna. Entonces, por ahí tenemos que producir trabajo teórico bien importante. Nuestros equilibrios son oligopólicos porque no los conocemos a fondo. Y allí creo que nuestra independencia intelectual depende en gran parte de a qué grado estamos haciendo trabajo teórico de vanguardia. Bueno, esto un poquito creo que lo ha ido motivando. El coloquio ha movido sustancialmente el medio México. Si nos ponemos a comparar con los 8 o 10 ponentes que éramos en 88, con los, no 800, perdón, 180.
800
asistentes. Ah, bueno, ponentes eran menos, perdón. Oye, qué bueno. 100 ponentes, 800 asistentes, ya estamos hablando de otra cosa, de aquellos 10 que empezamos en Guanajuato en el 88. No han pasado 10 años. Sí, y véase como, dónde andamos.
Exactamente. También dentro de estos resultados de los 7 años del seminario, Se habrán desarrollado por ahí, creo que sí, ustedes de alguna manera me lo han estado diciendo, equipos interdisciplinarios de trabajo para ciertos temas. ¿Quién me podía platicar de esto?
Pues podría mencionarlo.
Sí, el maestro Gerardo Espinosa.
Sí, que en realidad esto que este último comentario respecto a cuál fue el volumen de asistencia, las dimensiones, creo que cumplió con mucha amplitud las expectativas que teníamos en la Facultad de Economía. El mismo director de la facultad, Seba Arroyo, nos señalaba la importancia de darle una multidimensionalidad, que ya no fuera esa cosa plana que se presenta en estos eventos en donde se lleva una linealidad más que todo. Pero esta variedad que se produjo, creo que sí fue muy importante, porque tuvimos, como lo mencionaba el maestro Gómez Navarro, la parte didáctica. Yo quisiera hacer énfasis en este aspecto en particular, porque de algún modo la temática que ha mencionado Pedro Uribe pues ya me da una idea de cuál es la importancia del coloquio dentro del panorama de la economía nacional y mundial. Y por otra parte, también cumple esa misión de estímulo hacia los grupos internos. Creo que eso ha permitido también que se agrupen las instituciones nacionales. Y ahora, en particular, en el caso de la Facultad de Economía, esa era una de las preocupaciones también que teníamos en el comité, proyectarla sobre nuestros estudiantes. Y de ahí veíamos, yo por mi parte, que participé en este tema, lo hice con esa intención. Se presentaron un buen número de ponencias sobre el tema de la enseñanza. En esta ocasión no se presentó una mesa redonda, como se había dado ya en otros coloquios, pero el tema ya está bastante maduro. Ahora veíamos que además de tener ese anfibio que era el economista matemático, porque así se le señalaba en esta nueva época, ahora yo señalaba la importancia del otro nuevo anfibio que es el matemático didáctico. Esto por el lado de las matemáticas. Y el economista yo creo que no se pone a salvo, porque la teoría económica en este momento tiene que apoyarse fundamentalmente en toda esa instrumental de la matemática. De manera que estamos rompiendo también ese mito, esa barrera que había impedido el desarrollo tanto de la teoría económica como de la matemática aplicada a las ciencias sociales. Yo creo que ese es un punto importante.
Desde luego, y bueno, ahora que las matemáticas están resultando ya de tiempo atrás, ¿no? Un cierto tabú para los estudiantes, es importante este tipo de trabajo, ¿no? De introducir más, de fomentar más el estudio de las matemáticas en términos generales. ¿O no, doctor Uribe?
Yo pienso que hay que enseñarlos a intuir. Los métodos pedagógicos han sido desastrosos en el sentido que los estudiantes machetean. Pero no, eso no sirve de nada. El concepto, yo prefiero que tenga un concepto visceral de las matemáticas. Repito lo que les he dicho a mis estudiantes, que las matemáticas son como el amor. El que no lo siente no sabe de qué se trata.
Claro.
Y la matemática hay que sentirla, hay que intuirla. Una vez que se adquiere esa intuición, que es en donde las computadoras nos derrotan. Si se quiere poner a calcular, pues las computadoras nos hacen talco, ¿verdad? Hay una cosa en donde la computadora no puede, es la imaginación.
Claro.
Nosotros dependemos, tenemos que desarrollar la imaginación del estudiante haciéndolo intuir las matemáticas. Después ya lo pone en una notación y aprende a manejar el lenguaje. Porque la matemática es un lenguaje, una frase preciosa de Wittgenstein, que dice que, refiriéndose a la geometría euclidiana y a la física clásica, la geometría es la gramática de la física. La matemática es la gramática de la ciencia. Visto desde ese ángulo, entonces tenemos que aprender a intuir y a usar el lenguaje. No se enseña así. Tenemos que cambiar el enfoque, sobre todo, que gire alrededor de la imaginación, no del macheteo, ni de las habilidades de cálculo.
Claro, y ahí está el problema de la pedagogía, ¿verdad? De cómo se van a enseñar. Bueno, y volviendo sobre este tema de que estaba comentando hace un momentito sobre los proyectos interdisciplinarios. Yo quisiera preguntarle al maestro Arturo Bonilla en el instituto que nos platicara al público qué está haciendo el instituto en este contexto del coloquio.
Ah, pues con mucho gusto. La verdad de las cosas es que, como lo he dicho en otras ocasiones, Si bien el instituto con mucha claridad en el análisis cualitativo atinó hacia dónde iba el país y seguimos seguimos señalando que el país va mal, a pesar de lo que se dice, lo importante ahora no solamente era ver dentro de qué pautas y hacia dónde iba en su conjunto el país, sino tratar de cuantificar en alguna medida y con la mayor precisión posible, pues estas tendencias generales, que en contra de lo que por todos lados se dijo que el país iba viento en popa, nosotros decíamos que no, que iba mal y que se iba a poner peor. Bueno, pero había un rezago, y creo que lo sigue habiendo, en esto tenemos que ser autocríticos. Yo creo que a nuestra directora no le va a gustar que digamos eso, ¿no? Pero había un rezago en el análisis cuantitativo, en el análisis de la utilización de los métodos matemáticos, y que fueran más allá de la utilización de la estadística, que ha sido muy común su utilización, sino que había que ir mucho más allá. Y me da mucho gusto que ahora ya en el instituto se está avanzando en esa dirección. Desde luego, humildemente, uno tiene que reconocer que se trata de un trabajo de, ahora sí que de economía matemática aplicada, más que intentar avanzar en un sentido teórico per se. No, eso es, creo que ese es todavía un problema que habrá que ir paulatinamente delineando, porque no es fácil hacer teoría en el terreno de las matemáticas, sobre todo si estamos presionados por una realidad que hace distinta la economía de la matemática. En tanto que la matemática tiene que trabajar en sus aspectos abstractos, la economía tiene que trabajar en los aspectos abstractos y en sus aspectos concretos. Y los resultados de los estudios en economía tienen que confrontarse con la realidad. Esa no es una obligación necesariamente de la matemática. Ella en sí misma cumple en sus postulados, en sus teoremas, la bondad de sus planteamientos. Pero en economía esto no es necesariamente así. Es solo una parte. La otra es, a ver, chiquitito, tú dijiste esto y esto lo tienes que demostrar. ¿Y cómo fue la realidad? Y la realidad se encarga de decirnos, estuviste bien o estuviste mal, ya en la aplicación. Y este es el problema que estamos enfrentando. En los actuales momentos, precisamente, se está haciendo un estudio muy ambicioso, a mi manera de ver, desmedido dentro de lo que es nuestras propias fuerzas, de hacer un estudio a partir de las matrices de insumo producto desde 1950, 60, 70, 80, 90 y la última, que es de 93. Y bueno, hay múltiples problemas que se han enfrentado en esta investigación, y la principal, por lo menos desde mi punto de vista, aparte de las limitaciones de carácter estadístico existentes, es la siguiente: la necesidad de poder comparar en términos de valores, de precios, que sean similares o muy parecidos entre los que existían cuando se hizo la matriz de 1950 y todas las demás hasta llegar a 93. Y esto es un reto desde el punto de vista más que económico, es matemático. Y es muy bonito porque aparte de que es un reto, es posible llegar a establecer estas comparaciones. Bueno, ahí la dejo porque no quiero desmedirme en el tiempo.
Sí. Quisiera preguntarle al doctor Etelberto Ortiz esto mismo que le preguntó al maestro Bonilla, pero en la UAM. ¿Qué está haciendo la UAM concretamente en este aspecto?
En la UAM hay tres líneas de trabajo que son complementarias en eso, en los tres departamentos de economía. En la parte teórica hay un, vamos a decir, usar la palabra que estaba en la idea que creo que tomé de Pedro, un engendro entre las cuestiones teóricas y matemáticas que hoy se expresan en toda esta discusión sobre lógica confusa. ¿Esa es una contradicción? No. Hay mucho.
Es que ahora hay muchos términos muy...
ya hubo un congreso nacional, el primer congreso nacional sobre lógica confusa, poco antes del Congreso de Economía y Matemática, y algunos trabajos de esta gente llegó...
Hace como un mes y medio.
¿No? Cosas así, sí. Me parece que fue un avance excelente, y hay gente que trabaja problemas de economía y administración alrededor de este enfoque. Y hay una línea ahí muy creativa de trabajo que creo que es importante. Hay otra sobre teoría del caos. En esto...
Otro término confuso.
Otro ¿verdad? Término pavoroso. La gente oye caos y dice es el desastre. No, la teoría del caos moderna es muy importante para la economía. Nos permite repensar problemas en los cuales una forma de modelo matemático se agota respecto a una problemática. Y esto permite entrar con mayor libertad y también con mayor creatividad, imaginación, para tratar problemas teóricos. Es un campo bellísimo en el que creo que hay que hacer mucho esfuerzo, porque es muy, muy productivo. Hay gente también trabajando sobre cuestiones de modelación cualitativa. Esto, desde el punto de vista didáctico, yo lo veo como la parte más rica. Es la idea de decir, visualizamos un problema en la realidad y la forma en la que se representa de manera teórica inicialmente tiene que ser una construcción lógica con ciertos elementos de coherencia propia, la cual puede ser matematizada o no, o abre preguntas para ser matematizada en los términos usuales, o abriendo desafíos, abriendo campos. Y esto es una manera de proceder que permite cuestionar la teoría y permite trabajar la teoría con mayor profundidad. Y cualquiera de estas cosas yo creo que da además un gran espacio para el trabajo empírico, que es esencial. Se llega a propuestas, hay que verificar y hay que tener mejor manera de discutir estos problemas de verificación. Entonces, bueno, estos campos creo que ahora se toman con muchísima mayor seriedad. Creo que hay un avance de profesionalización en ese sentido en el gremio y en los centros universitarios que participamos, y que creo que da un trabajo de mucho mejor calidad y mucho mejor formación para los estudiantes.
Esto es, bueno, ahorita continuamos platicando, si nos permiten un puente musical.
Thank you.
continuamos platicando sobre el séptimo coloquio nacional de economía, matemática y econometría y algunas otras cosas relacionadas. Antes de continuar con la entrevista, hay aquí una pregunta a los invitados del señor Ricardo Mesa, que los felicita a todos ustedes, y les pregunta que si tuviera un hijo en la primaria que le quisieran ayudar a que le gusten las matemáticas, ¿cómo lo ayudarían? Bueno, y el doctor Pedro Uribe nos dijo algo por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ustedes que son maestros.
El maestro Uribe.
¿Qué nos quisiera decir?
A lo mejor ponerlo, hay software para niños en computadora, en donde lo que se busca es enriquecer la imaginación. Es decir, que el tesoro más grande que tiene ese niño es su imaginación. Antes de que se la maten los métodos pedagógicos tradicionales, hay que enriquecerla a todo lo que dé.
Esto es, entonces, no contaminarlo, ¿no?
No contaminarle la imaginación. Y sobre todo que la desarrolle todo lo que se pueda. De repente dicen, bueno, anda uno medio loco. No, está usando la imaginación.
Claro. Hay otra pregunta, un comentario del señor Lorenzo de Paul. Dice que felicita al profesor Bonilla por su preocupación de que se puedan establecer series estadísticas de 50 a la fecha, porque entre otras la función de Carlos Basdres en el Banco de México fue destruir la base de datos y el INEGI hizo lo propio. ¿Algún comentario?
No, ninguno. Comments, como dicen los diplomáticos ingleses.
Bien, yo quiero preguntarles sobre, no quisiera que dejáramos de platicar algo pues de lo que acaba de suceder, ¿no? La reciente crisis financiera del sudeste asiático y sus repercusiones, desde luego en México, aunque esto pues desde luego tiene repercusiones a nivel mundial. El tratamiento de estos aspectos de la coyuntura nacional e internacional, ¿están tomados en cuenta dentro de sus trabajos? Yo quisiera preguntarle al doctor Edelberto Ortiz.
En los últimos tres coloquios ha habido mesas en que se ha discutido cuestiones sobre finanzas internacionales, sobre teoría macroeconómica y políticas macroeconómicas. Entonces, esto han sido temas que sí se han encontrado de manera consistente y creo que se van a seguir encontrando, afortunadamente. No hubo ninguna ponencia recientemente que previniera sobre esta crisis en Hong Kong, en los países asiáticos. Creo que no es el caso. Pero creo que sí se han aportado elementos de discusión recientemente sobre estos temas. Las crisis financieras no son nada nuevo, son un hecho histórico, ¿no? Hay una larguísima historia que se remonta a más de 300 años. La forma de estas crisis creo que sí es distinta, y esto es lo que probablemente no está muy, muy claro. Hubo trabajos todavía discutiendo algunos de los problemas de la crisis financiera de 94-95 en México. Y bueno, creo que habría que destacar quizás dos hechos. Uno es algo que se puede llamar horizontalidad. Antes reventaba una crisis en un lugar y no daba coletazos tan amplios en todos los mercados. Ahora, una crisis en México tiene repercusiones en Japón y en Filipinas, y viceversa, hay una crisis en los países del sudeste asiático y hay graves repercusiones en América Latina y en todo el mundo. Esto es un hecho realmente singular de las últimas crisis financieras y tiene que ver con todo un proceso de articulación. ¿Qué tanto se entiende este problema o no? Quiero nada referir un hecho que me parece paradójico. Hace un par de meses, Milton Friedman hizo una declaración verdaderamente singular. Señaló que el grado de interconexión de los sistemas financieros hacía redundantes la existencia de los bancos centrales. Sencillamente, el argumento era, es inútil su intervención, los mercados procesan todo lo que hay que hacer, y su intervención no es efectiva. Friedman ahí creo que dice algo cierto. Los bancos centrales
no están sirviendo para resolver los problemas. Pero dice algo falso. No están sirviendo bajo los parámetros con los cuales están integrados y están viendo los problemas financieros. Y esto tiene que ver con una visión teórica, tiene que ver con una debilidad de cómo los países se insertan en esta relación. Si los términos con los que tratáramos con esos mercados fueran distintos, los países podrían tener uno menos exposición, menos volatilidad de sus mercados, dos, más independencia de sus políticas económicas, y tres, mejor forma de confrontar estos problemas. Yo lo que pienso es que ahí hay un debate que no está resuelto en lo absoluto. Hay problemas muy graves. El sistema financiero internacional no está para nada bien definido y hay intentos muy diversos de reconstituirlo. Creo que los europeos están haciendo un intento por su lado distinto del que plantean Estados Unidos. Y posiblemente un tema que debiéramos abrir para los próximos coloquios es la teoría económica que nos debiera permitir pensar cómo vemos nuestra inserción, nuestros problemas y nuestras posibilidades frente a esa investida. Y no repetir mecánicamente los elementos que se cocinan en todos lados sin tener nuestra perspectiva de nuestras necesidades y de nuestra problemática. Esto creo que es una agenda abierta, no hay gran cosa puesta así y deberíamos recuperarla.
Esto es, creo que el doctor Uribe quería comentar algo, bueno, de esto.
No tanto, sino que ahorita se me ocurrió una serie de conjeturas. Por ejemplo, todo este problema de la repercusión del mercado bursátil sobre cosas tales como el tipo de cambio, que eso no sucedió en Londres, porque no sucedió en Hong Kong, porque la bolsa de Londres está tranquilita, etcétera, etcétera. No lo podemos ver desde el lado de la economía bursátil solamente. Tenemos que verlo desde el ángulo, lo previó Arrow en 1983, aquel artículo famosísimo que se llama The Role of Securities, etcétera, etcétera, en el contexto de un equilibrio general, de un modelo global de la economía a nivel micro. Y la otra piedra de construcción, el otro bloque de construcción, está en aquello que trabajó Negishi en los últimos 70s alrededor del estudio. Él lo manejaba desde el lado del comercio internacional, pero visto la inserción de dos economías con equilibrio general de los dos lados. Allí todavía no tenemos resuelto nada. Yo creo que ahí hay dos bloques de construcción. Conjeturo, la futuro tiene por ese lado. Y luego, ahí vamos a tener que poner a trabajar. Hay que ver toda la idea de los modelos de equilibrio general con mercado bursátil e integrados en otros mercados que están conformados en la misma forma. El asunto es muy complicado, pero hay que trabajarlo, por una parte. Por otra, toda esta idea de Milton Friedman es bien bonita, porque ya había salido, ya había dicho una, pero esto nos ofrece un camino. Milton Friedman había dicho que no importa si tenemos una colección de oligopolistas, si se les enseña a competir, si se ven forzados a competir y a maximizar ingresos netos, entonces van a desembocar en precios competitivos, en los precios del equilibrio competitivo. Esta es una conjetura que yo creo que la lanzó Friedman en un plan enteramente doctrinario. La cuestión es ver si se cumple o no se cumple. Fernando Vega Redondo, de la Universidad de Alicante, la atacó desde el lado de una de las grandes cosas que tenemos ahorita en economía, de las cosas muy nuevas, que es la teoría de los juegos evolutivos. Desde el lado evolutivo se puso a ver qué pasa con los oligopolistas, a ver si es cierto que aprenden, que lo que diría Friedman, la racionalidad se aprende a base de competir. El resultado es que sí, bajo la condición de que tengan la misma estructura tecnológica. Aquí va una conjetura muy importante, que ya la traíamos desde antes, lo intuimos, en que los mercados oligopólicos, lo importante no es que sean pocos, sino su heterogeneidad tecnológica. Eso va a ser puede ser muy importante. Yo lanzo una conjetura, que si es en el mismo modelo de Fernando Vega Redondo, dejamos que los oligopolistas sean tecnológicamente heterogéneos, puede suceder cualquier cosa. O sea, cualquier resultado es esperable. Esta es una de las cosas que son bien interesantes en economía, lo que llamamos, en la teoría de José, le llama el folk theorem, que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa individualmente racional puede pasar. Yo lo traduzco como el teorema populista. Es decir, conjeturo un teorema populista en el caso de Friedman si hay heterogeneidad tecnológica. Una de las cosas que también hemos aprendido con la economía matemática es que no existe tal cosa como la neta. Existen, hay muchos campos en donde en economía estamos produciendo teoremas de indeterminación. El punto no está determinado. Y hasta allí llega la teoría y no podemos seguir adelante. Estas son cosas bien importantes las que nos tendremos que ocupar. Y a lo mejor, desde luego que en la economía bursátil con mercados incompletos tenemos muchos resultados de indeterminación. Ya están publicados y lo sabemos y andan. Son parte de la jerga corriente.
Bien, esto sería el análisis de los mercados financieros con estas características actuales, pero es decir, el análisis de ellos. Sin embargo, hay otro tipo de análisis en donde no es que no intervengan los aspectos financieros que son centrales, pero si uno quiere estudiar alguna otra cosa, no sé. Por ejemplo, los procesos de industrialización, en fin, algún otro tipo de cosas, en donde esta sea, digamos, el objetivo principal. Toda esta volatilidad de los mercados bursátiles, esta fragilidad en general que existe ahora, ¿no afecta a estos estudios, maestro Bonilla? Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, industrialización.
Mira, maestra Marina Chávez, estas oleadas de especulación internacional de carácter financiero, de hot money, dinero caliente, dinero volátil, están produciendo dos grandes fenómenos, entre otros muchos. Uno, una tremenda concentración de la riqueza. El lunes pasado, la Bolsa de Valores de Nueva York perdió 7.63 bajo el índice, pero eso significó la pérdida de 500 mil millones de dólares. 500 mil millones de dólares en unas cuantas horas. Pero no lo perdieron quienes estaban jugando, los que tenían en sus manos esas acciones. Se venden. Y eso se compran y eso se concentra. Son 500 mil millones de dólares en manos de unos cuantos que están especulando, comprando a precios de remate y una vez que se recupere la bolsa, vendiendo esas mismas acciones a precios superiores. Y eso les permite un amasamiento de ganancias de proporciones ciclópeas que no proceden estas ganancias por la acción misma del trabajo productivo, procede de una mera especulación, es un cambio de propiedad de unos, los más, hacia otros, los menos. Y esta pérdida es lo que produce para los más, pero ganancia en volúmenes extraordinarios a los menos. No sé si quede claro, ese es uno. Y para países como los nuestros, por ejemplo, como bien decía el maestro Uribe, bueno, a la libra esterlina no le pasó gran cosa, al peso sí, con estas oleadas financieras especulativas. Claro, ¿por qué? Porque el peso está dependiendo de ese capital volátil, en tanto que para la libra esterlina descansa fundamentalmente de su capacidad productiva y tecnológica de exportación. Para países como México, que no tienen en esos momentos una venta muy fuerte de petróleo porque los precios están abajo, tiene que estar dependiendo de ese capital especulativo para tener divisas e hinchar la reserva monetaria. En consecuencia, lo que ahora enfrentamos es un proceso de desindustrialización del empresariado nacional en virtud de estos impactos, pero no producto de su impericia, sino de una brecha tecnológica auspiciada por factores históricos, no de corto plazo, pero que los toma en una situación de gran desventaja por la debilidad estructural que tiene el peso mexicano. Bueno, pero aquí volvemos al punto. El principal problema que hoy tienen los economistas matemáticos y los matemáticos que se meten a las cuestiones financieras es de que nadie sabe Nadie sabe todavía cuál es el monto total y a qué velocidad está creciendo el mercado financiero de carácter especulativo. No hay cifras, se esconden. Este es un problema de enorme importancia y no hay cifras porque no conviene. Y se han creado múltiples paraísos fiscales para hacer ese tipo de operaciones fuera de las fronteras y del control de los bancos centrales. Con o sin lo dicho planteado por Milton Friedman, eso es lo que está ocurriendo. Y hoy día hay que recordar las cifras que nos da el profesor Ross de la Universidad de Nueva York, que para 1990 calculaba que el comercio internacional, el comercio internacional en términos de valor era una pequeña parte del total de valores circulando en el mundo financiero de hot money.
Por ahí había una cifra como de 70 y tantas veces.
50 ¿no? veces daba para 90, ahorita ya es mayor. 50 veces más grande que el valor total del comercio mundial. Y esa es una masa para 90 de 225 billones de dólares. Billones quiere decir millones de millones, no billions of dollars, ¿no? Millones de millones. Y el producto mundial bruto es de 22.5 billones de dólares. Entonces esto es mucho mayor. Y esas cifras que solo esporádicamente se llegan a manejar, es probable que ahora se ha dicho, no por parte mía, porque no tengo elementos para el cálculo, de que está circulando aproximadamente unos 350 billones de dólares en este mercado financiero caliente. Y eso no lo pueden detener a cabalidad ni los bancos centrales ni el grupo de los siete. Pero no lo pueden detener también porque hay parte interesada. Los pequeños grupos que controlan estos masivos capitales tienen una gran influencia en los gobiernos y los gobiernos se atan de las manos. Es como un poco lo que pasó con Lankenau, ¿no? Bueno, cometió un fraude, etcétera, y lo tratan con algodones, ¿verdad? Y ese es exactamente el mismo problema. Por eso es que nadie quiere dar a conocer cuál es el volumen real del movimiento del capital financiero. Pero esto que nos daba el profesor Ross de la Universidad de Nueva York, ya nos deja claramente dicho de que este capital está y puede todavía provocar en el futuro más colapsos como los que acabamos de contemplar en los días pasados, de los cuales no estamos salvados, sino que seguiremos recibiendo, ahora sí que estos ramalazos, ¿verdad?, tan fuertes por parte de la economía financiera, sobre todo la de carácter especulativo en economías tan vulnerables como la mexicana.
Desde luego, le mando una felicitación, Pastora del Moral, a usted, maestro Bonilla, que es un placer escucharlo, es su fan, Pastora del Moral.
Muchas gracias.
Este sería un tema, yo creo, para tratar para los próximos coloquios. ¿Cómo lo ve usted, doctor Uribe? Ya me había dicho que sí, que es una beta, ¿verdad?
Para... Bien básico, hay una beta y tenemos mucho camino que recorrer, de cosas no explicadas, y bueno, vamos a ver qué hacemos.
Esto es. Y bueno, ¿por qué no seguimos platicando de las perspectivas de los próximos coloquios? Creo que el próximo la sede es Guadalajara, ¿verdad?
Me siento muy entusiasta porque vamos a regresar a Guadalajara nuevamente con Pedro Uribe y sí creo profundamente en estos aspectos que él ha señalado en cuanto al desarrollo de la teoría, también el aspecto teórico que no hay que descuidarlo. Entonces eso nos va a permitir ver otra vez de cerca el trabajo que está desarrollando Pedro en Guadalajara. Nosotros nos hemos enterado, hemos seguido de cerca ahora el trabajo de su libro, que nos abre también algunas tareas, algunos grupos de trabajo que pueden desarrollarse en el Distrito Federal, pero esto tendrá que estar ligado totalmente con el trabajo que hace Pedro en Guadalajara, y de hecho por esa parte creo que es una perspectiva muy favorable para el coloquio que vayamos a repetir nuevamente en Guadalajara, además que es un atractivo, que tiene atractivos muy especiales, ¿verdad? Y sí, yo pensaría que sería una gran oportunidad que Pedro nos comentara algo sobre eso.
Sí, antes el maestro Alfonso Gómez Navarro quería comentarnos algo.
Bueno, sí, algo muy importante, sobre todo el aspecto de la regionalización de los principales centros donde se hacen estudios sobre economía matemática. Acertadamente se ha señalado el caso de Guadalajara, ¿no? El caso de Guanajuato, el Distrito Federal y Nuevo León. Pero hay uno bien muy importante que por primera vez acudió ahora a los coloquios, que es Yucatán, ¿no? La Universidad de Yucatán, la Facultad de Economía de Yucatán, pues está muy interesada en realizar precisamente un coloquio, ¿no? En cierta forma, hubo realmente entre el comité organizador de estos eventos, de este evento del coloquio, ¿no? Se analizó mucho la propuesta de Yucatán de llevar el coloquio, no porque existan grandes grupos que trabajen, sino más que nada para difundir y apoyar el estudio de la economía matemática. Entonces, si bien ahora se llevó a cabo y se decidió que el coloquio fuera de nuevo en Guadalajara, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, estamos viendo la forma de apoyar el sur del país, ¿no? En donde tenemos nosotros universidades como la Universidad de Yucatán, la Universidad también de Veracruz, asistieron acá en el caso de compañeros de Veracruz, de Jalapa, ¿no? Al coloquio, y también el caso de Chiapas, ¿no? Entonces, esa parte, pues yo creo que no la podemos abandonar, ¿no? Y sería muy importante en ese sentido. Se están llevando a cabo cierto tipo de estudios para llevar a cabo seminarios, mesas redondas a esta parte del país que su participación ya se vio en este séptimo coloquio, y esperamos que en Guadalajara pues aumente con el refuerzo que se va a dar precisamente para que posiblemente no en 98 pero sí en 99 se lleve a cabo el coloquio en Yucatán, ¿no? Que sigue en pie la invitación de la Facultad de Economía de Yucatán.
Y los mayas eran extraordinarios matemáticos.
Simplemente sí. Usaban el cero. Sí. Y eso es fundamental.
O sea que tienen demasiada vocación histórica.
Y notación posicional. Eso es, son saltos gigantescos.
Claro. Otra cosa que quería preguntarte antes de darle la palabra al doctor Uribe, quiero preguntarte, Alfonso Gómez Navarro, sobre esta premiación del doctor Uribe. ¿Qué le van a hacer al doctor Uribe?
Pues en sí, pues para nosotros es muy satisfactorio que la Facultad de Economía, en el caso y en caso concreto la Academia de Economía Matemática, por primera vez otorgue la medalla al mérito Pareto, ¿no? Al doctor Pedro Uribe y al maestro Sergio Hernández Castañeda. Esta premiación, pues en cierta forma, se va a llevar a cabo el 4 de diciembre en el aula magna de la Facultad de Economía, donde se va a entregar esta medalla al mérito por primera vez a los dos impulsores de la economía matemática, ¿no? Y de estos eventos, de estos coluios, ¿no?
Y estamos invitando al público, estamos desde luego, ¿no? El 4 de diciembre.
El 4 de diciembre a las 18 horas en el aula magna de la Facultad de Economía.
Bien, por supuesto, por ahí estaremos.
Muchas gracias. Pero a propósito del coloquio de Guadalajara, el del 94 lo hicimos en un lugar muy bonito, en un club campestre de la Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara, pero una de las cosas que no sacamos es que era bastante difícil que fueran estudiantes. Bueno, hubo un servicio de autobuses que salía de la Torre de Rectoría y se iba a Villa Primavera. Es un poquito confuso, pero ahora yo creo que hay un interés muy grande en que los estudiantes asistan. Entonces lo vamos a hacer en el campus de Ciencias Económicas Administrativas en Los Belenes. En alguna fecha, lo que ando buscando también y que nos tenemos que poner de acuerdo, en una fecha en donde haya clases, no que estén en exámenes, sino que estén iniciando el periodo lectivo, y al mismo tiempo que podamos conectar con las reuniones del Econometric Society, que si va a ser la reunión del Econometric Society en Montevideo, a lo mejor podemos aprovechar a gente que hace escala en México y hace escala en Guadalajara, y tenemos sea rounds de sombra o sea confirmación de lo que hicieron en el coloquio del Economic Society. Yo creo que es una cosa bien importante. De hecho, así empezamos en Villa Primavera, los primeros ponentes de otros países que iban en ruta a la reunión del Econometric Society en Caracas. Bueno, vamos a buscar ese tipo de cosas, que yo creo que siempre va a ser muy saludable. Y hay otra cosa que para el de 99 es bien interesante, porque el del Econometric Society, el Congreso Latinoamericano, va a ser en la Ciudad de México, lo organiza el ITAM. Bueno, y otra cosa que en la Universidad de Guadalajara creo que podríamos hacer y que es interesante, es que vamos a, y en esto estoy haciendo una invitación a participar y a que discutamos y veamos cosas, porque estamos tratando de inaugurar el primer laboratorio de economía experimental de América Latina.
¿En qué consiste esto?
En que, bueno, hay una serie de datos de la conducta económica, sobre todo, por ejemplo, en el caso de demandantes, de oferentes, de toma de decisiones bajo riesgo. Las decisiones financieras tienen que ver mucho de esto, de las actitudes hacia el riesgo, de la formación de la racionalidad económica. En teoría de juegos hay experimentos muy interesantes en este lado, los que están haciendo sobre todo en Michigan, en Arizona, en Jerusalén. La Universidad de Jerusalén está haciendo cosas interesantísimas por este lado, la Universidad de Bonn, en donde hay muchos datos que, si esperamos a que se generen estadísticamente, uno, tenemos que esperar unas 4 o 5 generaciones a que salgan los datos. Segundo, que son datos macroeconómicos que muy difícilmente nos dicen nada acerca de la conducta de los individuos. Entonces eso lo tenemos que generar en el laboratorio. Y en este caso el laboratorio va a concentrarse, lo que las intenciones son, sobre todo, a trabajar en experimentación en teoría de juegos, en las cosas que no están tan trabajadas en las universidades europeas. Y los sujetos experimentales van a ser nosotros mismos, los miembros del equipo, los estudiantes prestando servicio social, que son las cosas más interesantes que pueden hacer. Y lo estamos haciendo a través de terminales. Digamos, en un juego en donde un jugador juega en una terminal, el otro está jugando en la otra, y lo que vamos viendo es cómo evoluciona, y si evoluciona con la ayuda de la teoría de los juegos evolutivos, que lo vamos a sujetar a tener evidencia empírica de qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede, qué puede predecir y qué no puede predecir la teoría. Tenemos mucha evidencia en contra de muchas hipótesis económicas tradicionales. Vamos a generar evidencia alrededor que andamos haciendo.
Esto es, pues yo creo que va a ser verdaderamente interesante. Desde luego que aquí yo les rogaría que nos tuvieran al tanto para ir informando al público, y que, bueno, esto sea más éxito todavía de lo que ya ha sido estos coloquios. Miren, nos falta nada de tiempo y tengo dos comentarios rapidísimo. El señor Rafael López dice: el programa es excelente, en particular este, pero lo economista no se les quita. Están hablando del fenómeno especulativo, el crack de las bolsas, y están comentando que mediante este fenómeno unos pocos nos quitaron a todos 500 mil millones de dólares en unas horas.
Pero nada más en Nueva York, aquí todavía no se mide.
Eso, ¿quién diablos son esos pocos, los de Nueva York, verdad?
Ni aquí.
Este comentario se parece a las declaraciones de López Portillo cuando aseguró que iba a dar a conocer una lista de sacadólares que desde luego no se dieron a conocer. Este es un comentario.
Señor, yo nada más diría que yo no me dedico a la investigación policiaca.
Y Ricardo Mesa es la persona que preguntó de cómo hacer que le gusten las matemáticas a su niño de primaria. Dice: pero yo no tengo computadora, ¿saben de algún libro donde puede encontrarlo?
Yo creo que yo estaba tentado a decir hace un momento, y creo que no hay que olvidar las estrategias que se han seguido por muchos años. Simplemente la resolución de problemas. La enseñanza matemática también recoge esas experiencias. Yo me acuerdo mucho de aquel cuento de los 3x9, 27 y 2, 29, y dónde quedó el tercer peso, ¿no? Cuando lo devuelven a los de... Es un cuento que todo el mundo conoce, por ahí está disperso, ¿no?
Sí, muy
entonces,
bien.
Los problemas son fundamentales y eso motiva a mí.
Sacar a contestar
yo saco un reto a los educólogos, a los pedagogos, que pongan en acción todo esto a través de programas de televisión. Para eso tienen EduSat.
Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Toda la gente me dice que ya se acabó el tiempo. Entonces, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. Emanuel Silva, realización de Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron